ministros en el púlpito comprometiéndose y ni siquiera le permiten venir al púlpito a predicar en contra de tal cosa. Me pregunto si no estamos haciendo eso hoy en día como ellos lo hicieron hace 2000 años. Recuerden, cuando Israel comenzó a hacer eso, Dios levantó a un Isaías. Cuando ese tiempo siguió su curso y ellos comenzaron de vuelta, Él levantó a un Jeremías. Y así sucesivamente, y Dios no cambia su manera de hacer las cosas. Él es el Dios eterno. Él no puede cambiar su primer idea y hacerlo tiene que permanecer para siempre de la misma manera. Lo que necesitamos hoy en día es un mensaje ungido con el mesiazgo de Cristo. ¿Pero lo recibirían ellos? Ellos ruegan por ello, pero ¿lo recibirían ellos? No, Señor, ellos no lo recibirían. Ellos lo crucificarían como ellos lo hicieron la primera vez. El corazón humano es engañoso. La moral, la contienda nacional. ¿Cuándo ha estado el mundo más a punto de caerse en pedazos en la moral que lo que está hoy? ¿Y quién ha dado el ejemplo? Nosotros los americanos. Cuando yo estuve en San Ángelo, en Roma, aquí no hace mucho, en la catacumba de San Ángelo, había un letrero allá dirigido a las mujeres americanas: por favor, pónganse ropa para honrar a los muertos antes de entrar a la catacumba. Una nación religiosa que se supone que es una nación que teme a Dios. Estamos viviendo de las experiencias del pasado de otras personas, de nuestros antepasados que fueron cristianos. La contienda nacional. Nunca ha habido un tiempo en el mundo que este mundo estuviera en un decaimiento nacional y cayéndose en pedazos como lo está ahora. Pues ustedes ven artículos de fondo y noticiarios y comentaristas y pronosticadores y demás diciendo de las bombas y lo que ellos pudieran hacer. Simplemente cualquier nación pequeña pudiera destruir al mundo. Y no hay paz entre ellos. Uno no puede traer paz de esa manera. La paz y el compañerismo no pueden venir por medio de la política. Viene por medio de Cristo. Ellos no quieren recibirlo. ¿Cómo pudiera hablar algunas cosas aquí? La corrupción en nuestra política, pues la política está tan corrompida. Ustedes estaban escuchando el monitor la otra noche, supongo o pienso, este programa en la radio de una hora o dos de aquí, de Louisville, en donde ellos se conectan por toda la nación y ellos estaban dando, ellos hacen eso de vez en cuando sobre diferentes asuntos, y ellos dieron uno referente al señor Nixon apartándose de la política cuando él perdió su carrera, la carrera política en Los Ángeles o por California. Y sí, ¿regresaría él alguna vez? Y cuando el programa radial, después de 2 o 3 horas, que yo lo había escuchado viniendo de aquí, de la casa del hermano Charlie, y lo escuché mientras venía hacia acá, el hermano Woods y yo en la radio, y me vine a dar cuenta que Nixon, en toda la región del este, hasta donde alcanzaba llegar la radiodifusión de Mississippi a Pensilvania, que él le había ganado al señor Kennedy y la gente llamando y expresando casi 4-1. Luego un hombre se puso de pie y dijo, si ustedes no hubieran tenido máquinas fraudulentas, él sería el presidente. Allí lo tienen, la política, engañando, corrupta, en ambos lados. Yo no lo culpo. Yo también me daría por vencido y dejaría que esas cosas asquerosas se corrompan. Se está yendo con el mundo, pero levanten sus manos hacia Cristo y digan, aquí vengo, Señor. La contienda nacional. Y miren, en donde uno pensaría que ellos deberían estar tratando de permanecer unidos. Ellos están tan separados. De esa manera era en el tiempo de la venida hace 2000 años, cuando el mundo se estaba cayendo en pedazos. Se está cayendo en pedazos hoy bajo las mismas condiciones. Y luego, la corrupción eclesiástica. ¡Oh, qué cosa! La corrupción religiosa. ¡Oh, es ridículo! Ver al mundo después de 2000 años de la Biblia y el Espíritu Santo estando aquí en la tierra, y hoy en día se está cayendo en pedazos tanto como lo estaba hace 2000 años. La corrupción religiosa. La política entró en la religión y la religión entró en la política. ¡Qué cosa tan horrible! Es el ver esa condición. Yo sé lo que es. Usted dice, hermano Branham, usted no debería estar pintándonos un cuadro como este aquí en el tiempo de Navidad. Usted debe saber la verdad. Lo que deben saber. Miren, ¿cómo pueden? Dios bendecirá. Pero esa bendición tiene que venir bajo ciertas circunstancias, ciertos requisitos que ustedes deben llenar. Y si ustedes no llenan esos requisitos, entonces las bendiciones y las promesas de Dios no tienen ningún efecto en ustedes. Dios prometió encontrarse con Israel mientras que ellos guardaran esas fiestas solemnes y cosas con santidad y sinceridad. Dios se encontraba con ellos, pero cuando ellos solo comenzaron a hacerlo solo un ritual familiar, entonces Dios rehusó ya no hacerlo. Él dijo que dían delante de Él. Así que la misma cosa hoy en día, que nosotros debemos regresar a lo que es la verdad del asunto. La contienda política en las iglesias. Nos encontramos hoy en día con cerca de 900 diferentes denominaciones del cristianismo, cada una peleándose con la otra. Bueno, eso no estaba tan mal así cuando Él vino. Solo había como 4 o 5 sectores de ellos, los fariseos y los saduceos y los demás. Pero ahora tenemos 900 y algo. Pues está en una peor condición. La iglesia está en esta Navidad que lo que estuvo hace 1900 años en Navidad. Está en una peor condición ahora. La contienda denominacional. Lo que lo causó todo, amigo, es porque la política tomó el lugar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tomar la palabra de Dios y guiar a la iglesia a la victoria. Pero programas educacionales y programas políticos, los credos y las denominaciones la han desviado en 900 diferentes rumbos. Así que la iglesia no tiene la que es llamada iglesia. Yo no me refiero a la verdadera iglesia. Ella sigue adelante en fuego. Oh, sí. Ella todavía permanece igual. Pero la que es llamada iglesia en el mundo, que parece ser la estructura que mantiene al mundo unido, que entreteje lo que nosotros llamamos hoy en día la moral y las cosas del mundo, está contaminada. Sus fibras están corrompidas. Y ahí está, las termitas de egoísmo han carcomido por debajo los meros cimientos. Ciertamente que es la verdad. Ahora, simplemente en la condición que dijo que iba a llegar. Segunda de Timoteo 3, infatuados, intemperantes, amadores del placer, más que de Dios, y así sucesivamente. Luego, si vemos la política en la condición que está en la nación, y vemos las iglesias en su corrupción, en sus denominaciones, y aún queremos que Dios venga a nosotros. Dios no descenderá a esa alcantarilla con nosotros bajo las cosas que nosotros queremos que Él venga. Él no lo hará. Él es santo. Y Él sabe qué es lo mejor. Si llamamos, Él nos contesta. Y cuando Él envía la respuesta, la rechazamos. La queremos de la manera que la queremos. Y tratamos de recibir a Dios. Y tratamos de salvarnos a nosotros mismos. por medio de la mismísima cosa que se nos ha probado. Iglesia, por favor, oye esto. La mismísima cosa que piadosamente se nos ha probado, que nos ha corrompido, y aún estamos confiando que ese mismo sistema nos salve. Regresen a la palabra. Eso es lo que el Mesías diría. Miren, pero nosotros acudimos a la política. Nosotros procuramos por medio del mundo nacional, nosotros procuramos salvarlo por medio de la política. La iglesia quiere que nuestro mundo sea salvo, el mundo eclesiástico por medio de la política. Este episodio ha afectado al mundo vez tras vez desde el tiempo de Moisés. La misma cosa, la política tratando de gobernar. Y está corrupta. No hay manera de que un hombre lo pueda hacer. No hay nada bueno en un hombre para comenzar. Por esa razón, él tiene que morir. Y cuando nosotros vemos este mundo en esta condición, que parece caerse en pedazos en cada edad, cuando el mundo llega a esa condición, la gente ora. O aún el presidente convoca, ¿cuánto era? 10 minutos o una hora o algo así para orar. Eso no hará ningún bien. Lo que necesitamos no es una oración, sino un arrepentimiento, devolvernos, apartarnos, abandonar. Regresen a Dios. Yo preferiría tener mi consuelo edificado sobre la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, que toda la seguridad que la política o las iglesias pudieran alguna vez darme. Ciertamente, porque sé que eso permanecerá. Si no tuviéramos una nación, estaríamos en una mejor condición. Si tan solo tuviéramos la nación de Dios, el reino de Dios. Dios siempre les contesta y les envía un alivio, pero ellos no lo quieren recibir. Así Dios contesta cuando la nación entra en este tipo de condiciones todo el tiempo. Cuando el mundo, mejor dicho, entra en esta condición cayéndose en pedazos, entonces Dios siempre contesta sus oraciones, les envía un profeta o algo, algún profeta poderoso para combatirlo, pero ellos no le hacen caso. ¿Qué hacen ellos? Lo ponen en el sepulcro. Jesús dijo, ¿quién de vosotros, vuestros padres, no pusieron a los profetas allá en la tumba y luego las blanqueáis ahora y edificáis sus sepulcros? Y vosotros sois los que los pusisteis allí. Eso es correcto. ¿Quién de vosotros? Ellos clamaron por ayuda. Dios se las envió y ellos la rechazaron. ¿Luego qué? ¿Es culpa de Dios o culpa de la gente? Es culpa de la gente, ciertamente. Cuando Jesús nació, ese mundo, como yo dije, estaba cayéndose en pedazos. Estaba controlado por la política, y la política estaba corrupta en aquellos días. La iglesia nacional estaba corrompida. Los romanos y los griegos estaban buscando un Mesías ungido. Los griegos y los romanos, que probablemente tenían la mayor parte del mundo y se estaban peleando por uno entre ellos mismos, así que ellos estaban buscando que algún Mesías ungido viniera. Y los judíos, ellos querían que viniera un Mesías. Y los romanos estaban buscando a algún gran político que pudiera levantarse en Roma, tomara control de Grecia y les dijera cómo hacerlo, y luego Roma gobernaría al mundo. Grecia quería un gran político que se levantara, un político ungido, un Mesías que diría, nosotros tomaremos control de esos romanos y judíos y el resto de ellos. ¿Ven? Eso es lo que ellos estaban buscando. Si ese no es el cuadro, hoy en día yo no sé cuál es. Correcto. La política quería un Mesías ungido. Y los judíos estaban buscando un Mesías. Y ellos querían uno que vendría, no como el que ellos recibieron. Ellos querían un general. que entrara por ellos y hollara a ambos, a Roma y a Grecia, sacándolos de la tierra. Ese es el tipo de Mesías que ellos querían. Ellos estaban orando por ese tipo de Mesías. Los romanos dijeron, envíanos a uno. Elijamos por votación a alguien que sea un hombre ungido, un hombre que entienda, que sea un genio en la política, que exactamente conozca la estrategia para tomar control de Grecia y de todo el resto del mundo. El resto del mundo estaba clamando, envíanos a alguien quien esté tan ungido con la mente de un genio, que él sabrá cómo conquistar el resto del mundo. Miren, si ese no es el cuadro de este mundo hoy en día, yo no sé cuál es. Y la iglesia, clamando, envíanos a un general que venga y que nos ponga a todos en la armadura y sepamos cómo usar la espada y nos diga la estrategia y hollaremos a Roma, a los griegos y al resto de ellos sacándolos de la tierra. De esa manera ellos lo quieren hacer, gobernar. Ese es el poder. Simplemente es la misma cosa que hallamos en las iglesias. Ustedes metodistas están buscando un Mesías. ¿Qué tipo de Mesías? No el que Dios les enviaría. Ustedes bautistas están buscando un Mesías. Ustedes asambleas de Dios están buscando uno. Ustedes unitarios están buscando uno. Eso es correcto. Pero ¿qué están buscando? La misma cosa que el mundo político está buscando. Algún gran genio matemático, algún gran erudito con un doctorado en divinidad, un doctorado en filosofía que venga a su iglesia, que derribará a estas otras denominaciones y haga que todas se unan a la suya. Algún tipo que sea tan bueno para ser prosélitos que pueda tomar control de toda la cosa. Ellos están clamando por un Mesías aquí en el tiempo de Navidad. Ajá, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo querían. Ellos quieren conquistar. El mundo hoy en día quiere conquistar. La iglesia quiere conquistar cada denominación. Pero miren lo que Dios les dio. Ellos querían un genio militar. Ellos querían un genio científico. Pero Dios les dio un cordero. Un bebé. ¿Qué contraste? ¿Piensan ustedes que ellos aceptarían a ese niño llorando? Pero eso es lo que ellos necesitaban. Dios les da conforme a sus necesidades. Sin duda, ellos obtuvieron un bebé cuando ellos querían un general. Pero ellos recibieron un bebé, manso, humilde. Sin embargo, Dios sabía sus necesidades. Él nunca vino a ser un político nacional o eclesiástico. Y si el Mesías vendría hoy, él no sería un político nacional o eclesiástico. Y si clamáramos por tal persona, Dios nos enviará liberación, pero tenemos que recibirla de la manera que Él la envíe. Ellos no la recibieron, ellos no la quisieron de esa manera. La iglesia hoy en día clama, oh Padre Celestial, ¿nos enviarás por favor a Jesús? ¿Lo harás por favor? Y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, oh, eso está, nosotros no queremos eso. ¿Ven? Bueno, ustedes estarían diciendo, oh, no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Oh, yo no quiero oír eso. No, yo no pudiera aceptar eso. Mi denominación no creerá eso. Entonces ustedes no quieren un Mesías, ustedes no quieren la unción. Si Dios enviara un Mesías, Él sería exactamente palabra por palabra de la Biblia, exactamente como fue la primera vez. El clamor del mundo cuando vemos a los políticos y todo lo demás oprimiendo la misma vida de la iglesia y clamamos y Dios nos lo envía, luego lo rechazamos. Eso es correcto, no quisiéramos eso. No, si no cuadrara con nuestras creencias denominacionales, no pudiéramos recibirlo. ¿Ven? Oh, ¿qué no ven? Lo que la verdadera Navidad, la gente no lo quiere. Ellos no lo quieren de la manera que Dios lo envía. Están buscando algo, pero ellos no lo quieren. Miren, Dios les envió en el día que estaban clamando, no un genio militar, no un gran general viniendo allí con escudo y armadura y con una espada sobrenatural o una lanza que él pudiera maniobrar y hacer huir a Roma y a los griegos y al resto de ellos y echarlos en el mar y ahogarlos otra vez. Él no les envió algo así, aunque él dijo que lo hizo en una ocasión en Moisés, pero ellos lo necesitaban en aquel entonces. Pero él les envió un Salvador. Y ellos no lo quisieron. Ellos pensaron que había, que ellos eran salvos. ¿Ven? De esa manera es con las iglesias hoy en día. Se encuentran en este tiempo de Navidad con todo el oropel navideño, las luces de Santa Claus, las características paganas y cosas introducidas en ambas iglesias, católica y protestante, y tan corruptas a mano poder. Y Dios les envía un Salvador. ¿Qué? Regresen a la palabra. El Espíritu Santo, el Mesías de Dios ungido para ungir a su iglesia y regresar a la palabra. ¿Piensan que ellos lo quieren? No, Señor. Ellos no lo aceptarán. Ellos la están rechazando como ellos siempre lo hacen. Él envía un Salvador. ¿Pero para qué envía un Salvador entonces? Quiero sugerir una cosita aquí que les ayudará. Si hay un pueblo predestinado, que va a recibirlo. Lo hubo cuando Él vino la primera vez, lo habrá cuando Él venga la segunda vez. No importa lo que el mundo eclesiástico tenga que pensar al respecto, algunos, Él no lo envía en vano. Alguien lo recibirá, habrá alguien que lo va a recibir, eso es todo. Pero no el mundo político o la iglesia política o lo que sea, pero cuando ustedes claman y Dios lo envía, alguien lo va a recibir, eso es correcto. Él envió a un Salvador, no para hollar a las naciones, como pensaríamos hoy en día que necesitamos a un hombre que pueda levantarse. América quiere a un hombre que deje fuera de combate a Rusia, a donde nadie la quisiera. Rusia quiere un hombre que deje fuera de combate al resto del mundo y los lleve allá a la luna. Pero Dios nos envía paz. Dios nos envía esperanza. Nosotros no la queremos. Oh, decimos nosotros podemos tener paz. Las naciones quieren paz, verdaderamente. Y ellos piensan que pueden obtenerla cuando la ONU se reúne. Bueno, la ONU está tan lejos de conseguir la paz de este mundo que tienen hoy en día. Es como un globo de hule flotando en el aire. Simplemente todo vientecito puede llevarlo de cualquier manera que le plazca. Ciertamente, cualquier pequeño cambio en la política simplemente lo mueve de un lado al otro. No pueden ofrecer una oración en la ONU por cuanto puede lastimar la reputación de estas personas, sentimientos que ni siquiera creen en Dios. Eso es estabilización, ¿no la es? Solo soplar de cualquier manera. Y otra cosa, un globo se reventará con cualquier cosa también. Amén. Y la así llamada paz de este mundo por la ONU y los demás se reventará. Correcto, no hay paz en eso. No pueden hallar paz por medio del logro hecho por el hombre. No está allí. Llevados con todo viento. La iglesia quiere uno. Ellos quieren, su paz es sobre, llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina también. Todos son llevados, uno de ellos dice, oh, yo pienso que todo lo que tenemos que hacer, piensan, uno no debe tener su propia opinión, Dios ya ha expresado sus pensamientos, uno no tiene derecho a opinar. Haya pues en vosotros esta mente que estuvo también en Cristo, y Él se propuso e hizo la voluntad de Dios. Él dijo, si no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Ven, uno no debe tener su propia opinión. Él es el que piensa. Permitan que su mente esté en ustedes. Solo piensen lo mismo. Y esa es su palabra. ¿Cómo van ustedes a pensar diferente? Él ya nos ha expresado sus pensamientos. Pero nosotros queremos tener nuestra propia opinión. Yo pienso que ellos deben hacer esto. Yo iba con una amada alma ayer, yendo para orar por un niño enfermo. Y cuando llegamos a donde estaba el niño enfermo, la familia no quiso que oráramos por él. Solo era la idea de este hombre. Sin embargo, en camino allá, esta mujer dijo, una señora anciana como de 81 años, lista e inteligente, muy amable. Pero ella dijo, yo creo que lo que debería llevarse a cabo, ¿ven? Yo creo que todas las iglesias deben unirse y llegar a ser una. Eso es exactamente lo que el diablo piensa. Pero Dios quiere una separación de su iglesia de las cosas del mundo. Él no la quiere envuelta en la política eclesiástica. ¿Ven? ¿Y qué si Dios enviara un Mesías al mundo? Y eso es, esa señora solo estaba pensando los pensamientos de todo el mundo. ¿Qué es la confederación de iglesias sino el mismo pensamiento? ¿Qué es el concilio mundial de iglesias sino para el mismo propósito lograr ese mismo pensamiento? ¿Es correcto? Bueno, entonces esa señora solo expresó los pensamientos del mundo, pero aquí están los pensamientos de Dios en la Biblia. No tenemos ningún derecho de tomar algo diferente a eso. Esos son los pensamientos de Dios expresados a nosotros. Vemos, hallamos al mundo cayéndose en pedazos y estamos clamando por algo, recibámoslo. Miren, si es recibido y trata de desviarnos a la política, esa es la mismísima cosa que nos ha corrompido. Yo tengo una cosita que decirle al líder nacional de estos hombres cristianos de negocios. Es un grupo fino de personas, pero si ellos empiezan por el mal camino, llegarán a ser polvo como el resto de ellos, llegarán a ser una denominación. Y yo quiero que oren por mí y oren por este hombre. Yo tengo que ir, yo tengo una visión de parte del Señor para él. Ven, y si ellos no se regresan, si ellos continúan así, ellos llegarán a ser una denominación. Y cuando lo hagan, Dios habrá acabado con eso. Eso es correcto. Ven, los hombres no pueden unirse a menos que ellos traten de asegurar sus propias ideas. Por esa razón, Dios toma a individuos. ¿Ven? Dios no lidia y nunca lidiará con una denominación. No hay lugar en la historia que Él lo haya hecho. Él lidia con individuos, un solo hombre. Eso es correcto. Pero nosotros tratamos de juntar un grupo de hombres y decir, es de esta manera y de esa manera y demás. Cuando menos lo piensan, mentes grandes, listas e inteligentes, estos gigantes que el diablo ha enviado, entran y dicen, bueno, debe ser esto, yo puedo comprobárselos, no importa lo que ustedes puedan comprobar, si es contrario a esa palabra, no se acerquen a eso. Eso es correcto. Llevados por todo viento de doctrina, lo sopla a cualquier lado y se revienta en cualquier momento, es verdad. Rusia hoy en día está buscando un Mesías ungido. ¿Qué están buscando? ¿Qué si Dios les enviara un Mesías ungido? ¿Un cordero como Él lo hizo hace 1900 años? Ellos se desharían de Él exactamente como lo hizo Herodes. Tratarían lo mejor que pudieran para deshacerse de Él. ¿Cuál es la opinión de Rusia concerniente a un Mesías? Ellos quieren una ciencia. Ellos quieren una ciencia ungida, un científico, un genio, que pueda conquistar al mundo para ellos, que pueda ganarles a ellos, al resto del mundo, a llegar a la luna, que pueda conquistar el espacio exterior, que pueda llevarlos más allá de las estrellas. Ese es el tipo de Mesías que Rusia está buscando. Oh Dios. Ahora escuchen, estamos en el tiempo de la Navidad otra vez. ¿Qué si ellos lo obtuvieran? Entonces miren a algo contrario a eso. ¿A qué llegaría el resto de la gente que Dios creó? ¿Ven? Dios sabe lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Ahora estudien eso. ¿Qué si Rusia obtuviera su ungido? Miren, ellos no recibirían un cordero. No. Ellos no recibirían a nadie. No, Señor, ellos no lo quieren. Eso es todo. Ellos simplemente no lo quieren. Ellos no quieren nada así. Ellos quieren a un Mesías ungido. Bueno, Mesías significa un ungido. Así que entonces, si ellos quieren un ungido, pero ellos quieren un científico ungido, un genio, que pueda tomar los átomos y dividirlos, que pueda conquistar el espacio, que pudiera llevar a Rusia a la luna y mirar hacia atrás y darse golpecitos en el pecho y decir, el resto de ustedes, mundo, son perros, sírvanos. Eso es lo que Rusia quiere. Oh, sí, Señor. Ustedes saben, todo el mundo clama. Alemania clamó por uno de ellos no hace mucho tiempo. Ellos obtuvieron uno. Miren lo que ellos obtuvieron con él también. ¿Ven? Ustedes entienden que no. Ellos obtuvieron a un Hitler. ¿Y en qué se metieron ellos? ¡Caos! Eso es a lo que estos Mesías ungidos llegan si ustedes rechazan al Mesías de Dios. ¿Qué obtuvieron ellos? Cuando las bendiciones pentecostales cayeron en Rusia o Alemania, ellos rechazaron el mensaje. Ellos se rieron de ellos y los pusieron en la cárcel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos rechazaron la cruz y ellos obtuvieron una doble cruz, la suástica. Si usted no recibe la misericordia, entonces no queda nada más sino solo el juicio. Eso es verdad, amigo. Ahora, miren en dónde están ellos hoy en día. Ven, fíjense, ellos no son aceptados como miembros en ninguna parte, solo son un pueblo dividido. Ellos aceptaron el Mesías equivocado, y si Rusia obtuviera a uno como ese, no importa cuánto ellos aceptaran su genio, llegará a la misma cosa, destruiría toda la nación. ¿Ven? La India hoy en día quiere un ungido, ellos quieren un Mesías. Ahora recuerden, Mesías significa ungido. Ellos quieren un ungido. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren a uno que los alimente, que les dé algo de comer, los vista, sin tener que trabajar por ello. Solo andar de punta a punta por las calles y que les tiren los alimentos de un lado y del otro. Ahí lo tienen. Ellos no trabajan, ellos solo quieren mendigar. Así que ellos quieren algún tipo de hombre santo que se levante, que pueda llegar a la cima de los árboles y los sacuda y les deje caer pan y carne y cosas encima de ellos, y que ellos se sienten y coman y duermen el resto del día y se levanten y tengan la mejor ropa. Y ese es el tipo de Mesías que la India quiere. Rusia quiere un genio científico para su Mesías ungido esta Navidad. Eso es lo que ellos quieren que se les dé. La India quiere a un Mesías que pueda alimentarlos y vestirlos sin tener que trabajar. ¿América? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu opinión, América? Tú has estado clamando por un Mesías. Yo sé que esto está siendo grabado. Tú has estado clamando por un Mesías. ¿Qué quieres tú? Tú obtuviste lo que querías. Tú querías un político. Y lo obtuviste. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Él los va a desollar. Eso es exactamente lo que va a hacer. Los va a enviar a su sepultura. Ustedes lo quisieron. Ustedes han obtenido su deseo. Ahora, ¿qué van a hacer con ello? Está en sus manos ahora. Acab y Jezabel modernos. La mismísima cosa por la cual ustedes vinieron aquí para la libertad. Ustedes mismos se han vuelto a involucrar en eso otra vez, pero eso es lo que ustedes querían. Ustedes querían algún Ricky con corte de cabello flat-up. Un Elvis moderno de este día. Ustedes lo obtuvieron. Ustedes querían un político educado e inteligente con un cerebro de genio. Ustedes lo obtuvieron. ¿Cómo lo hicieron? Por una máquina fraudulenta de la política para meterlo allí, engañando a la gente buena. Miren, yo no soy ni demócrata ni republicano. Yo soy cristiano, ¿ven? ¿Ven? Ambos partidos están corruptos. Pero cuando un hombre que por lo menos desplegaba los pensamientos y esperanzas del cristianismo en el otro partido, y luego ustedes se dan la vuelta y programan máquinas. ¿Para hacer qué? Para elegir al genio que ustedes querían. ¿Cómo lo hicieron? Ustedes lo pusieron en la televisión. Lo propagaron por todo el país. ¡Oh, qué cosa! Tratando de poner a prueba los poderes intelectuales de los dos candidatos a la presidencia. Para hacer el... Ustedes eligieron al que pensaron que tenía el cerebro de genio y no miraron lo que había detrás de ello. ¿Ven lo que recibieron en su convenio? Ajá, ajá. Oh, de nuevo es Navidad. Sí, América obtuvo su Mesías. ¿Qué van a hacer con él? Observen lo que él hará con ustedes. Solo recuerden, al igual que Hitler hizo con Alemania. Solo recuerden, mantengan eso en mente. Está siendo grabado. Sí, ustedes lo obtuvieron. Aún había todavía suficientes personas de estos avivamientos que han recorrido el país, suficientes personas decentes que aún quedan con mentes temerosas de Dios, que hubieran hecho que la cosa se hubiera detenido un poquito más de tiempo, pero ustedes mismos inventaron por medio de su mecánica una máquina que pudiera hacer trampa con los votos, y sus propios periódicos lo propagaron por todo el país, y ustedes no hicieron nada al respecto para corregirlo. Pero ustedes lo obtuvieron. Ese es el tipo de Mesías que ellos querían. Así que yo me imagino que ellos están en paz. Obtuvieron un genio, un cerebro. Seguro, inteligente, altamente educado. Y ustedes conocen muy bien la enseñanza de su Señor. que la gente mala del día y todos los días siempre ha sido gente inteligente. Que no saben que fue la gente de Caín la que llegó a ser científicos y genios, mientras que la gente de Dios eran pastores y demás, hasta llegar a la destrucción. Y fueron esos humildes campesinos, agricultores y los demás que fueron salvos en el arca, y los genios fueron destruidos. ¿Que no saben lo que Jesús dijo? Los hijos de este día, de este mundo, son más sabios y más inteligentes que los hijos del reino. ¿Por qué? Ellos son corderos. Necesitan un líder. Y ellos trataron de escoger a su líder por medio de lo intelectual. Los inteligentes hacen eso, pero los humildes escogen su líder, el cual es el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que ha hecho la iglesia, los gigantes denominacionales que la iglesia escogió, mientras que el verdadero cuerpo de Cristo escogió el Espíritu Santo y su palabra. Depende de lo que están permitiendo que los guíe. Un cordero tiene que ser guiado. Y ahí es a donde hemos llegado. Ahora ellos tienen su Mesías, su educador ungido, inteligente, talentoso. ¡Oh, qué cosa! Nunca ha habido un presidente que se haya levantado que fuera tan inteligente como ese hombre. Pues él se levantará y pondrá la... lo hará. Creo que hoy, o esta noche, o a una cierta hora el día siguiente, o el que le sigue. Lo escuché en la emisión viniendo el otro día, donde solo le pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Seguro, simplemente es una máquina educada. Eso es en lo que América confió. Ahora veamos a dónde llegarán con ello. Ajá, tú rechazaste a América. Tú rechazaste el mensaje de Cristo. Tú rechazaste el Espíritu Santo que fue confirmado ante ti, aún allí mismo en tus propios edificios del Capitolio, en donde el poder de Cristo se mostró a sí mismo, que conoció los pensamientos del corazón, que pudo sanar a los enfermos y pudo descubrir los lugares secretos del corazón y hacer exactamente lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días, y lo rechazaste. No estaba suficiente pulido. Nació en un pesebre. Hería a la nación. Y recuerda tu política y formalismo religioso, hiede ante Dios también. Dios ama el olor fragante de la humildad. La iglesia no quiere eso. Una humildad falsa. Dios quiere una humildad genuina. Eso es lo que Él ama. Ahora ellos tienen a su gigante educado. La iglesia está deseando un Mesías. Bueno, ¿qué está deseando? Está deseando un genio, un sistema denominacional, un ungido que les permita traerlos a un cierto punto. Permítanme tomar mi tiempo aquí para que estén seguros que se capte aquí y en todas partes. La iglesia hoy en día desea un genio ungido que tiene todo tan bien acomodado para que ellos puedan vivir en el mundo. Las mujeres puedan cortarse su cabello, se pinten sus caras, los hombres puedan casarse 4 o 5 veces y todavía ser diáconos. Ellos pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran y todavía mantener su confesión de ser cristiano. Ustedes lo van a obtener. Ustedes no quieren al Mesías de Dios, la palabra ungida, la palabra hecha manifiesta, la palabra desenvolviéndose. Ustedes no quieren eso. Dios se los envió a ustedes, pero la iglesia no quiere eso. Ellos quieren su credo y quieren un genio que pueda fijar credos al grado que todo se incline a ellos. Ustedes lo obtendrán. Ajá. Está en camino. Ustedes obtuvieron muchos hijos con eso, pero se va a levantar un abuelo uno de estos días, un faraón que no conoce a José. Y eso es lo que ustedes querían. Eso es lo que la iglesia, ustedes pueden ver exactamente de la manera que ellos se comportan. Sí, Señor, la manera exacta. Apocalipsis 17 claramente lo explica. De la ramera y sus hijas. Exactamente. Y todo regresará a mamá a casa. Y está en camino ahora mismo para formar una iglesia universal. Ustedes van a obtener exactamente las denominaciones que lo desean. Escúchenme. Entonces sucederá. Y quizás yo ya habré partido para ese tiempo. Pero aquellos que no aceptarán eso, cuando las luces del atardecer empiecen a caer y a apagarse, ellos miran alrededor. Ven que están siendo forzados a entrar en algo por medio de su denominación. Y su denominación lo ha aceptado para quedar bien, lo cual todos ellos lo harán. Pero aquellas personas que no quieran ese sistema, que han aceptado el sistema de Dios, el Espíritu Santo y la Palabra, ellos dicen, ese hombre ha de haber tenido razón. Puede que sea demasiado tarde para entonces. Vemos episcopales, presbiterianos, bautistas, todos entrando a los hombres cristianos de negocios, todos tratando de buscar el Espíritu Santo. ¿Qué no se da cuenta la gente de que esa es la misma hora en que vino el esposo, cuando la Virgen Durmiente trató de venir y comprar aceite? Allí fue cuando Jesús dijo que el esposo vino y entró, y ellas no entraron. ¿Qué les pasa a estos hombres? ¿Hacen bulla sobre eso? ¿Cuando la Biblia muestra que ellas no entraron? Y mientras que ellas estaban tratando de hacer esto, vino el esposo. Y fueron echadas a las tinieblas de afuera. ¿Qué fue eso? Pudieran haber tenido todo tipo de movimientos, todo tipo de fingimientos, todo tipo de sensaciones que pudieran parecer como evidencias de ello, pero la iglesia ya fue sellada allí adentro y ella se había ido. Ajá, eso pudiera ser una profecía. Ellos quieren algo. Quieren algo que puedan vivir de cualquier forma que ellos quieran. Ellos, eso es lo que el mundo eclesiástico está buscando. Alguien que pueda asistir a la iglesia más grande en la ciudad, a donde toda la celebridad de la ciudad pertenece, a donde tengan la torre más alta en el edificio, a donde tengan el mejor órgano, a donde tengan las bancas, a donde tengan un ministro que no les dirá ni una palabra acerca de la manera que ellos viven. Si ellos quieren bailar, ellos quieren ver algún tipo de película, ellos quieren usar pantalones cortos, ellos quieren cortarse su cabello, o ellos quieren hacer estas cosas, ellos pueden fumar cigarrillos o solo practicar un trago social. Esas son costumbres en las iglesias. Simplemente el beber moderno. Solo enséñenle a sus hijos a beber, pero no demasiado. Que no lo hagan en exceso. Fumen, pero no en exceso. Usen cualquier cosa que quieran, pero solo manténganse tan decentes como sepan o puedan. ¿Ven? Oh, esa hipocresía. Ese diablo ungido. Esa cosa llamada denominación. Esa cosa llamada religión es del diablo. Regresen a Cristo y a su palabra. Sean salvos de esta generación perversa. Arrepiéntase cada uno de ustedes antes que sea demasiado tarde para arrepentirse. Y pudiera ser así en cualquier momento. Cuando vemos a la Virgen Durmiente actuando de la manera que lo hace, pareciera que debiera darle a la gente un susto de muerte. Pero en vez de eso, ellos, ¡oh, gloria! ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! ¡Oh, qué cosa! ¿Qué tan lejos puede llegar la gente? Ajá. ¿A qué tipo de condición pueden ellos llegar con su mente política, con su concepción moderna, no sabiendo más acerca de la palabra de Dios que lo que un hotentote sabía acerca de un caballero egipcio? Correcto. Solo una concepción teológica de eso, o alguna cosa psicológica que ha sido presentada a ellos de una manera de un credo o algún tipo de cosa. Y Pentecostés ha sido pésimo con eso. Perdonen la expresión. Toda esta cosa de mujeres, predicadoras y demás es la parte fundamental de eso. ¡Correcto! Y allí lo tienen. Bailes, rock and roll, educación. Ese es el tipo de iglesia que el mundo quiere. Ese es el tipo de Mesías que ellos quieren. Uno que los pueda unir. Ustedes van a obtener uno. Ajá. El espíritu de eso ya está obrando entre los hijos de los hombres. Eso es correcto. Todavía profesan el cristianismo. Ellos lo obtendrán. Dios les envió sobre la nosotros en 1963. Si Dios nos enviara a nosotros en 1963, la misma unción que Él envió allá en el principio, nosotros la rechazaríamos como ellos lo hicieron entonces. Porque si ese ungido, el Mesías, si viniera a la iglesia, él sería el mismo como la Biblia dice que él era. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si oramos por un Mesías, un ungido, ¿qué queremos? ¿Un político religioso? ¿Queremos un genio militar? ¿Queremos un científico educado? Y ustedes quieren un cordero. Quieren un cordero que los regrese, sin recibir gloria para ellos mismos, sino de regreso a la palabra. De regreso, uno que les dirá la verdad sin importar lo que sea, ¿ven? Quédense con ella, alinéense con ella, ellos no lo quieren. Si Él viniera hoy, Él sería como lo fue en aquel entonces. Él se quedaría exactamente con la palabra del Padre. Él se aseguraría que toda palabra que ha sido prometida en la Biblia fuera manifestada a los hijos de los hombres. Así es exactamente. Jesús dijo, ¿quién puede comprobar que hay en mi pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado, incredulidad? Si todo lo que el Padre no dijo que yo haría, si no lo he hecho, entonces díganme en dónde yo fallé en hacerlo. Amén. Dígame en dónde no he cumplido. Amén. Ustedes saben, el pecado es incredulidad. Eso es correcto, sabemos eso. ¿Quién me puede mostrar en dónde yo no he cumplido? Dijo él, toda palabra que el Padre dijo que yo haría. ¿Quién puede señalarme con su dedo y decir que yo no lo hice? ¿Quién de ustedes? Entonces, ¿por qué no lo dejaron en paz? Porque había sido profetizado que ellos harían eso. Pero Él guardaría la palabra del Padre exactamente como Él lo hizo al principio. Él guardaría eso exactamente porque Él no pudiera cambiar, porque Dios es la palabra. Porque eso es exactamente lo que Él es. Él es la palabra. ¿Y Él es la palabra qué? Él es el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y la manifiesta. Eso es exactamente lo que Jesucristo, cuando Dios, el Espíritu, el Padre, fue hecho carne entre nosotros en la forma de su Hijo, Él tomó la palabra de Dios y la manifestó. Se la mostró a la gente. Y ellos no querían nada de ese tipo. Ellos tenían sus propios credos, tenían sus propias denominaciones, y eso era contrario a todas sus denominaciones, por lo tanto, ellos no lo recibieron. Y sería la misma cosa hoy en día. Si el Mesías viniera, Él tomaría las cosas que Dios ha prometido aquí, y estas en la Biblia, y las manifestaría ante los hijos de los hombres, y toda denominación lo rechazaría. Ellos no lo quieren. Ellos no quieren nada que ver con ello. Pero eso es lo que Dios les enviaría. Si Él les enviara algo, sería eso. Y luego ellos lo condenarían y traerían condenación sobre ellos mismos, sobre esta raza de gente, al igual que los judíos hicieron en aquel día, y el resto de ellos. Sí, Señor. ¿Saben ustedes lo que Él haría? Si el Mesías vendría en 1963, ¿saben ustedes lo que Él haría? Él derribaría toda denominación que tenemos. Él derribaría completamente esa cosa. Bueno, ellos dirían, ¿a quién movería él? ¿Al doctor fulano de tal o al doctor sutano de tal? Él diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras haréis. Exactamente lo que él diría. Él no se refrenaría para nada de todos modos. Él no lo hizo en el principio y él es el mismo hoy en día como lo fue en aquel entonces. Cualquier cosa que fuera contraria a la palabra, él la llamaría así. Él diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras haréis. Hacéis cosas contrarias a su palabra. Eso es correcto. Y la señal mesiánica le seguiría. Eso es correcto. Permítanle él confrontarlos y que diga, que no he cumplido esto que ha acontecido? ¿Quién de vosotros me puede condenar de incredulidad? ¿Ven? Tratarían de hacer de él un títere. Lo llevarían de lugar en lugar, como hizo aquel fariseo. Lo hizo ir allá para que divirtiera, para traer un grupo grande de invitados. Iba a comprobar que él era un profeta. Ustedes saben la historia que enseño acerca de eso. ¿Ven? Haría la misma cosa hoy en día. Lo que él pudo reunir para su diversión, ellos harían la misma cosa. Y él iría. Aleluya. Él iría. Porque él siempre va a donde es invitado. Cuando él sabía lo que ese fariseo iba a hacer, él sabía que ese fariseo no lo necesitaba. Él sabía que tenía algo en reserva. Esos fariseos no querían nada que ver con él. Ellos lo odiaban. Y este mentado Simón quería que él fuera allá para que pudiera traer mucha gente a su lugar. Pero él lo sabía. Él entró. Le prestó él mucha atención a él. Fue a los dignatarios a los que él les estaba prestando atención. Él se sentó allá atrás con pies sucios. Sería la misma cosa hoy en día. Ellos no quieren a Cristo. Ellos no quieren la manera de Dios. ¿Ven ustedes? Sí, Jesús diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esos hombres guardaban esas leyes y cosas y todo en su denominación y credos exactamente al pie de la letra, lavaban jarros. Y Jesús dijo, ustedes han tomado sus credos e invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y Hebreos 9:12 dice allí, creo, no, es Hebreos 12, no, 9:12 creo que es, en alguna parte por allí. Él dijo que cuando somos limpiados y perdonados, somos purificados de las obras muertas de la carne. Y cuando somos verdaderamente perdonados de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y estamos muertos a las obras de la carne. Oh, tú, iglesia pentecostal, ¿por qué cometiste tal error? Ciega, guía de los ciegos. ¿No sabes que saliste de eso hace 50 años y volviste a meter en eso a ese grupo de gente? ¿Que no puedes oír la palabra del Señor? Huesos secos. ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes no reciben lo que se les envía. Ellos no lo recibieron en aquel entonces, no lo harán hoy. Miren, ¿qué saben ustedes? Otra vez, así que otra vez, sus planes y los planes del mundo, de la denominación y credo, se están cayendo en pedazos. Los planes del hombre se están cayendo en pedazos. Dios nunca nos ofreció un credo. Él nunca nos ofreció una denominación. Yo quiero que alguien me muestre en la Biblia en dónde lo hizo. Yo les puedo mostrar en dónde Él les dijo que no lo hicieran. Ustedes muéstrenme en dónde Él dijo que lo hicieran. Ustedes dicen entonces, hermano Branham, que Él le ofreció Jesús al hombre un reino. ¡Aleluya! Y Él es el Rey. El Rey de los Santos, Señor de señores. Él nos ofreció un reino. No un político, un sistema denominacional, sino un reino. Él dijo a Pilato, Pilato dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo, tú lo has dicho. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis hombres pelearían por mí, pero mi reino es de arriba. ¿Y por qué hemos de aferrarnos a estas cosas del mundo cuando somos hijos del reino que es de arriba? ¿Ven? Hay algo mal en alguna parte. Pero no se nos ofreció un sistema. No se nos ofreció una organización. No se nos ofreció un poder político del mundo. Pero se nos dio un reino de mansedumbre. Al estar la vida del Cordero en nosotros, no del mundo. Ustedes ya no son del mundo, hijito, vosotros no sois del mundo. Te pido, Padre, que como yo no soy del mundo, que ellos no sean del mundo. ¿Ven? Eso fue lo que Jesús oró por nosotros. Y aún nos damos la vuelta y nos involucramos con afiliaciones mundanas allí en donde todo tipo de gente es aceptada. Miren, ustedes saben que no hay una iglesia en el mundo excepto que esté llena de hipócritas. Y Jesús dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que, ¿por qué enyugarse a una organización cuando el reino de Dios es ofrecido a ustedes, los que han nacido dentro de él, y no hay un hipócrita en él? Todo es puro, hijos e hijas de Dios sin adulteración, que creen la palabra desde Génesis a Apocalipsis y se quedan con ella, y la vida de ustedes lo prueba, y Dios confirma su palabra con ella. Ese es el Mesías. Es la esposa del Mesías. Y Dios coloca en ese sistema maestros, pastores, profetas y demás para conservar ese oficio mesiánico de él en rectitud allí, no mezclado con credos denominacionales, pero elimina esa cosa y mantiene a la iglesia pura sin adulteración para Cristo y su palabra. ¿Piensan que la iglesia recibiría eso? Ellos lo echarían fuera. No quieren nada que ver con ello. Ellos tienen su propio sistema político. Y como los Estados Unidos tiene a su genio, así también la iglesia va a obtener su genio. Lo obtendrá. Solo observen. Ahora mismo está en camino. Ellos ya se han involucrado en eso. Pero nosotros tenemos un reino. Y en este reino tiene vida eterna. No membresía, pero vida eterna. Y es gobernado por un rey eterno. Un reino eterno lleno de vida eterna, controlado por un rey eterno, a un pueblo eterno que fue predestinado antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció llamó, y a los que llamó justificó, y a los que ha justificado ha glorificado. Hebreos 11. Eso es correcto. Miren, depende de lo que ustedes estén buscando. Si ustedes son como Abraham, ustedes están buscando ese reino. Se los puedo mostrar esta mañana. Sí, Señor. Miren, un reino eterno, lleno de vida eterna, controlado por un rey eterno, por medio de su palabra eterna, a un pueblo eterno predestinado. Ahí lo tienen. ¿Por qué? Siempre fue, siempre será. Nunca tuvo un principio o un fin. En la mente de Dios fue en el mismo cuando estuvo con Dios eternamente. Y el propósito de Dios será llevado a cabo. Así que este mundo se está cayendo en pedazos. Déjenlo que se caiga en pedazos. Eso está bien. Va a caerse en pedazos de todos modos. ¿Qué dijo aquí Miqueas? ¿De qué habla aquí Miqueas? Las montañas se derretirán, correrán como cera y se derramarán como un glaciar brotando, o algún tipo de géiser, mejor dicho. Ella se derretirá y se hundirá, pero Jehová permanecerá para siempre. Toda carne es hierba. El aliento de Dios sopla sobre ella, y ya sea si es flor, hierba, cuán hermosa, se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40 estaba profetizando de la venida del Mesías. Dijo eso. Todos nuestros credos, sistemas denominacionales, educadores, genios y todo lo demás perecerán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Estamos en el tiempo de Navidad. Yo no sabía que estábamos llegando a esta hora del día. Yo simplemente me pierdo cuando pienso de la necesidad de la hora. Me apresuraré. Sí. Y nacemos en este reino. Y podemos, nosotros, los cristianos, que creemos y estamos en este reino. Miren, allí en el libro de los Hebreos, leímos hace un rato, porque recibimos un reino. No recibimos un credo. No recibimos un sistema. nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. El mundo se está cayendo en pedazos, eso es verdad. Y todo político, toda denominación y toda iglesia se caerá en pedazos. Pero nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido, porque si aquellos que rechazaron a aquel que hablaba desde el monte Sinaí y la tierra se estremeció bajo su voz, ¿cuánto más? Mirad que no lo desechéis. ¿A quién? A él, su palabra, que habla desde el cielo de su reino, porque estamos en un reino que no puede ser conmovido. Amén. Todo lo que está fuera de eso, Dios hizo todo. Él lo hizo frágil para que se pudiera romper. En su condición frágil como esa, tiene que romperse. Es frágil, pero recuerden que nosotros tenemos un reino que es sólido ahora. Cuando todo lo demás cae y se deshace, con razón, Eddie Pruitt dijo, en Cristo, la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Un reino. No un sistema de un político. No un sistema político. No un sistema eclesiástico. No un sistema denominacional. Todo eso llega a ser fariseos y doctores del diablo. Pero recibimos un reino. Un rey eterno. Quien es la palabra eterna. Quien tiene vida eterna por medio de su palabra eterna a su pueblo eterno, quien tiene vida eterna, y somos participantes de esto. Oh, qué cosa. Esa es la cosa. Mire, cualquier cosa que los aparte de eso está errado. Ese es un Mesías falso, una unción falsa. Oh, él dijo, el hermano tenía tal unción. ¿Qué tipo de unción? Eso es. Hitler tenía una unción también. Khrushchev también tenía una. El Papa Pío también tiene una. ¿Qué tipo de unción tiene usted? Si no está ungido con esta palabra y indica que toda palabra es la verdad, déjenle en paz. Errada. Si no se produce ella misma, entonces no está germinada. Mostrará sus colores. Oh, ustedes dicen, pero eso fue para otra edad. Nosotros, dejen eso en paz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. Así que cuando este mundo se esté cayendo en pedazos, nosotros nacemos en un reino que no puede caer en pedazos. ¿Creen ustedes que este mundo se está cayendo en pedazos? ¿Sus sistemas se están cayendo en pedazos? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que el sistema económico se está cayendo en pedazos? ¿El sistema político se está cayendo en pedazos? ¿El nacional, el sistema de la ONU se está cayendo en pedazos? ¿La iglesia se está cayendo en pedazos? ¿Las denominaciones se están cayendo en pedazos? Todo se está cayendo en pedazos. Pero nosotros tenemos un reino que no puede ser conmovido. Es el reino eterno de Dios. No puede ser conmovido. Se nos dice que el nuevo sistema de esta denominación, de traer aquí este concilio mundial de iglesias, traerá paz a la tierra. ¡Qué negligencia! ¡Qué golpe desagradable en el rostro de Cristo! ¡Qué cosa tan sacrílega e irreverente es esa! ¡Es del diablo! ¿Puede un hombre organizar algo mejor que lo que Dios puede enviarles? ¡La Torre de Babel! Es otra Babilonia que debe caer. Paz en la tierra, un falso Mesías, un anticristo en su enseñanza. ¿Cómo van a agrupar a estas denominaciones cuando ellas ni siquiera pueden estar de acuerdo una con la otra ahora, cuando están divididas en pequeños sistemas como esos? ¿Qué de todas uniéndose y llegando allá? Sí, ¿ven? Es un plan falso. Todo es hecho para meter el protestantismo en el romanismo. Una enseñanza falsa anticristiana. el reino de Dios no es de este mundo. Jesús así lo dijo, mi reino no es de este mundo. Así que si ese reino está organizado en este mundo, es un Mesías falso. Este Mesías que se va a ofrecer a la iglesia protestante muy pronto, que ellos aceptarán, porque lo están buscando. Ellos están buscando este sistema que pueda ser, bueno, miren, nosotros los metodistas y los bautistas, seguro, nosotros más o menos estamos de acuerdo. Ustedes saben, nosotros los presbiterianos, nosotros los pentecostales. Oh, ¿cuál es la diferencia entre ellos, hermano? Sí hay una diferencia. Dios los hace diferentes, pero bueno, nosotros solo sacrificamos esto y su gran enseñanza evangélica, ustedes la ceden. ¿Cómo van a entrar allí con un montón de esa gente que no cree en nada, algunos de ellos siendo ateos? Y un falso Mesías es lo que es. Eso es correcto. Sí, Señor. Miren, el reino de Dios no es de este mundo. Y cuando Cristo estuvo aquí, Él nos dio el programa de este reino. Él nos dio el programa del reino de Dios, el reino del Padre, lo cual es su palabra. Miren, si ustedes quieren saber cómo entrar en este reino, esta palabra lo tiene. Si ustedes entran por cualquier otra puerta, ustedes tienen que entrar por la misma puerta por la que el resto de ellos entró. Si ustedes tratan de hacer alguna otra entrada, pues ustedes son lo mismo que un ladrón y un robador. Y él dijo, cualquiera que le añada una palabra a esto o le quitar una palabra de ella, él mismo será quitado su parte del libro de la vida. Así que si ustedes reclaman que tenían su nombre en el libro de la vida, si ustedes lo tenían, no permitan que sea quitado. Cuando Pedro, en el día de Pentecostés, abrió la puerta al reino, él sí lo hizo. El reino acababa de ser establecido en Jerusalén. Yo quiero que algún hombre me diga que la iglesia comenzó en Roma. Yo quiero que alguien me compruebe eso. La iglesia nunca comenzó en Roma. La iglesia comenzó en Jerusalén. El reino fue establecido en el día de Pentecostés. Y cuando el hombre quería saber cómo entrar en este reino, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque eso es lo que los coloca en el reino. Cualquier otra póliza, por medio de la denominación o un apretón de manos o cualquier otra cosa, es un Mesías falso. No importa qué tan popular usted sea o cuán prominente usted será, y usted pudiera ser un diácono, aún un pastor o un obispo o anciano o superintendente estatal, no importa lo que usted sea, es falso. Hasta que usted regrese al Cordero Humilde de Dios y su reino. Ahora, observen, y Él nos dio un programa, la palabra del Padre, y el verdadero creyente se aferra a eso, porque Él no puede evitarlo, es el reino de Dios en Él. Y como Abraham, Él llama cualquier cosa contraria a la palabra de Dios como si no fuese. Y si alguien le dice a usted que la denominación es de Dios, usted permanezca como Abraham. Si alguien le dice que usted debe ser rociado o algún tipo de cosita, un sistema o algo contrario a la palabra de Dios, no lo crea. Usted considérelo como si no fuese. Si ellos dicen, bueno, mira, cariño, no te hará ningún daño hacer esto, no lo crea. Cuando Dios dijeron, no hace ningún daño que las mujeres se corten su cabello, cuando la palabra de Dios dice que es una abominación para él que lo hagan. Cuando ustedes dicen, pues yo uso pantalones, yo no uso pantalones cortos. Dios dijo que una mujer que se viste con una vestidura que le pertenece a un hombre es una abominación para él. La Biblia dice que está mal que una mujer se corte su cabello, aún es vergonzoso que ella ore y haga cosas así. Aún con su cabeza descubierta, ella deshonra a su propia cabeza. Dios lo prohíbe y ese sistema que les dice que está bien hacerlo, no lo crean. Es un falso ungido, es un falso Cristo, está en contra de la palabra de Dios. Los justos se aferran a la palabra de Dios, por cuanto es el programa del sistema eterno de Dios. Cuando Dios hizo un hombre, Él lo hizo de una cierta manera. Hizo a la mujer, Él lo hizo de otra manera. La hizo de otra manera. Hay dos pactos diferentes, dos planes diferentes, dos completamente diferentes entre ellos, y ellos no se miran igual. Ellos no deben mirarse igual, no deben actuar igual. Son completamente diferentes, y las mujeres tratan de ser como el hombre, y el hombre tan afeminado que es como una mujer. Yo vi un muchacho ayer en Cincinnati, que se veía como la señora Kennedy, ese cabello de la manera que estaba levantado así. Dios quiere que un hombre se vea como un hombre. Quiere que una mujer se vea como una mujer. Déjenme decirles, este sistema jezabelino del diablo tiene a todo el mundo en corrupción. No hay ningún lugar sólido en él. Todo está lleno de llagas podridas, llagas de cáncer, una malignidad del diablo que está carcomiendo el corazón mismo de los sistemas que ellos tienen establecidos aquí. Satanás es un buitre alimentándose de su propio reino. Él es un diablo. Él es impuro. Él es el padre de la mentira. Él se alimenta de la carne de su propia gente. El diablo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías ungido. El creyente se aferra a esa palabra. Dios y su palabra son uno. Yo y mi palabra somos uno. Usted y su palabra son uno. Entonces no se apoyen, no usen sus propios pensamientos, usen el pensamiento de Él. Entonces son una parte de Dios porque su palabra y ustedes llegaron a ser lo mismo. Ven, entonces ustedes están en el reino. Abraham llamó cualquier cosa que era contraria a la promesa de Dios como si no fuese. Sí, él, tal como los sistemas hechos por el hombre hoy en día, él haría la misma cosa. Luego, estando en tal reino, voy a terminar. Solo omitiré algunas de estas notas y terminaré. Miren, es estando en tal reino, ¿qué sucede? Miren, toda esta amonestación, pero en reverencia, y en respeto y en sinceridad como la comisión que me fue dada por medio de la palabra de Dios, que me fue dada por medio del Espíritu Santo, de vigilar el rebaño del cual Él me dejó encargado, siendo honesto con ella, quedándome con Él sin importar lo que venga, solo sacudirlo a diestra y a siniestra y permanecer aquí exactamente con esta palabra. Esto es comisionado. Entonces, si recibimos un reino, hermano Branham, toda esta otra gente dice, ¿a qué denominación pertenece usted? Digan, a ninguna. ¿Qué son ustedes? Porque estamos en un reino. Bueno, ¿en dónde se reúnen en esto? ¿A dónde van? Nos sentamos en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, elevados a la presencia de nuestro Rey. El reino. ¡Gloria! Miren, ahora me comienzo a sentir religioso. El reino de Dios, en donde ellos se reúnen, el Espíritu Santo los eleva directamente a la presencia del Rey y nos sentamos juntos en los lugares celestiales cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Ahí es a donde pertenecemos. Mi esposa me dijo mientras íbamos al mercado, le dije a ustedes el verano pasado que nos hallamos a una señora que tenía puesto un vestido. Era la cosa más extraña. Ella se miraba extraña, ¿ven? Ella dijo, ¿por qué es así? Nosotros conocemos a estas mujeres. Algunas de ellas cantan en coros por aquí. Oh, amigo, voy a decir esto. A pesar de que está siendo grabado, es mejor que lo diga de todos modos. Ustedes saben. Y digo esto en reverencia y respeto. Solo aférrense a esto. Ustedes han visto miles y miles venir a la plataforma. Y ustedes han visto eso todo el tiempo, viniendo allí sin fallar una sola vez. Y el hermano Argan Bright aquí sabe de los lugares del mundo en los que hemos estado en ultramar. Y ni una sola vez falla en decir la verdad. Cuando voy a estos lugares y veo estos coros con togas, estas mujeres y hombres parados allí con esas túnicas del Gólgota puestas, y los oigo cantar como seres angelicales, con el espíritu de discernimiento miro hacia allá. Si yo tuviera que ir esta mañana a seleccionar a 5 de ellos de todo el mundo que no fueran culpables de inmundicia, yo no sé en dónde los encontraría. Esa es una declaración, pero esa es la verdad. Dios lo sabe. Mi mano está aquí en la Biblia. Eso es correcto. Yo no sé en dónde los encontraría, ¿ven? Si Dios dijo, ve, trae a 5 que tú conozcas, yo diría, yo no sé a dónde iría. Oh, hermanos, tal sistema, tal inmundicia. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que quiso entonces. Eso es lo que quiere ahora. Eso es lo que va a obtener ahora. Un hombre parado allí, saliendo con la esposa de su prójimo, bebiendo, fumando, y con una túnica puesta para encubrirlo. Piénsenlo, y Dios ve a través de esa hoja de higuera. Esa Eva parada allí, con suficiente culpabilidad e inmundicia en su corazón también, que si se convirtiera en agua, haría flotar una barca. Y se paran allí con un talento que por naturaleza ya recibió para cantar. Y sostiene su voz hasta que casi se le pone su cara negra, tratando de cantar como algún ángel o alguna otra cosa semejante. Y debajo de esa túnica, un escándalo, inmundicia, suciedad. Y uno se puede parar en el púlpito y decirlo, y ella levanta sus labios hacia arriba pintados, saldrá del edificio y dirá, yo no tengo que oír tales cosas como esas, pero usted clamará algún día por misericordia en el infierno. Será demasiado tarde entonces. Usted recíbalo mientras que tenga una oportunidad de recibirlo. Y usted, oh hermanos, pero la iglesia recibe un reino que cuando nos sentamos en los lugares celestiales y somos elevados a la presencia de Dios, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sabiendo esto con certidumbre de fe, que estamos en la presencia de nuestro rey ungido. Oh, va a haber un cielo nuevo que aparecerá y una nueva tierra, y del cual no nos separaremos de nuevo mientras dure la eternidad. Estamos buscando esos cielos nuevos y tierra nueva. Esta ustedes pueden tener, todo lo que ustedes quieran. En cuanto a mí, yo quiero aquella. Depende de dónde pongan ustedes su mira. Depende del poste que ustedes están amarrados. Si ustedes están amarrados a su poste denominacional, ustedes van directamente a caer junto con él. Si ustedes están amarrados a cualquier cosa de este mundo, cualquier política y cosas como esas, y confían en eso, se hundirán junto con ello. Pero mis esperanzas están edificadas en nada menos que en la sangre de Jesús con justicia. Y si por todo lado mi alma se desaliente y todo ministro me rechaza y todo credo me echa a la calle y ni siquiera tenga yo un lugar a donde ir, Él es toda mi esperanza y apoyo. Sobre esa roca, en Cristo, esa roca sólida, yo me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Algún día yo quizás sea enterrado en un cementerio en alguna parte, o allá debajo del mar, en un accidente aéreo, matado en un tren o un automóvil, de cualquier manera que pudiera ser, que Dios haya escogido para que yo me vaya. Pero esta sola cosa yo sé esto, que he anclado mi alma en ese puerto de descanso, en el más allá, en su palabra. Yo lo creo, esta tiene que ser la palabra de Dios. Dios tiene que juzgar al mundo por medio de algo. Si Él lo juzga por medio de la iglesia, ¿por cuál de ellas va Él a juzgar? Pues no hay tal cosa por la que pueda ser juzgado. Entonces hay una sola cosa que queda. Su palabra es eterna, no se le puede añadir o quitar. Yo he anclado mi alma allí con la simplicidad de poner mis manos sobre mi sacrificio, confesando que yo no soy bueno en lo absoluto. No hay nada en mí. Oh, Señor Dios, envía a ese Mesías sobre mí y cambia mi ser a lo que era y hazme a tu propia manera, de la manera que tú quieres que sea. No importa cuánto ustedes pudieran quemar un cuerpo, cuánto pudieran destruir una persona, cuánto ustedes puedan hablar en contra de ellos o cualquier cosa que se diga, algún día Él nos resucitará. Y hay un reino que recibimos que no puede ser conmovido. Oh, hermanos. Y recuerden, de toda esta cosa gloriosa que estamos ahora disfrutando, sentados en los lugares celestiales, es solo un preludio. ¡Aleluya! Es un preludio de lo que va a venir. Eso es solo la introducción de la sinfonía que va a venir. ¡Oh, aleluya! Hablar de esto, de gritar y alabar y glorificar y magnificar al Cordero. Un día cuando los ángeles se paren alrededor de la tierra, la curvatura de la tierra con rostros inclinados y oigan a ese grupito lavado con la sangre y cantar esos cantos de redención de la sangre de Jesucristo. Oh Dios, yo quiero unirme con ellos. Permíteme tomar mi lugar con ella hoy. Permíteme asegurarme de que Jesús es mío, que lo tomaré a Él y su palabra. Sí. Terminando, yo quiero contar esta pequeña anécdota para Navidad, para que los niños puedan captarlo. Y si yo los he ofendido por quedarme mucho, una damita ayer, el hermano Brown predicó como por una hora un sermón muy maravilloso, ese hombre ungido. Ella dijo, él simplemente lo retuvo mucho tiempo. Pablo predicó toda la noche. Ellos se quedaron allí sentados hasta que se pusieron tan somnolientos y probablemente sentados horas tras horas, y un muchacho se cayó y se mató, y Pablo solo se tendió sobre él, dijo, no se preocupen, solo escuchen la cosa correcta. Había un anciano zapatero, y creo que fue en Alemania, en donde él hacía sus zapatos. Y un día, mientras, en su tiempo libre, él solía coger la Biblia y la leía. Él leía el contexto.